Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hoy, sábado 1 de mayo, es el momento perfecto para rodearnos de magia y fantasía aquí en la noche de COPE con las leyendas y los misterios más interesantes que encontramos en nuestra geografía. Y son muchas las historias que giran en torno a montañas gigantes que una vez fueron seres de carne y hueso o de hermosas mozas hechizadas para toda la eternidad por un mago sin corazón. Y el que más puesto está en todo esto es nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, Bonanit, ¿cómo estamos?
Muy bien,
allí?
¿Y tú? ¿Qué tal todo? Bueno.
Aquí estupendamente, Rosa, estupendamente todo. Aquí un poco me he tomado un café, digo, a ver si me espabilo, porque me estaba quedando frito.
No me extraña, es que son horas precisamente para eso, o para el café o para dormirse, una de dos.
Me encanta la noche, Rosa, te lo digo ya.
Oye, pues es un momento perfecto para sumergirnos en una ciudad como Girona, que es, bueno, de gran belleza y ya tocaba, ¿no?, descubrir sus leyendas, José.
Pues sin ninguna duda. Bueno, por cierto, mira, voy a mandar un saludo a unos amigos que tengo allí. No lo hago nunca, pero a Marc y a Dani, que son amigos míos, están allí en Girona, bueno, en la provincia, pero bueno, ya lo dejo ahí, ¿no?
Muy bien.
Y bueno, y te digo que claro que Gerona, o Girona en catalán, por supuesto, es un lugar muy especial, con un bello trazado medieval, por lo que eso, siempre generador, pues, de mitos, de leyendas, de misterios, y esto sabes que nos encanta conocerlo aquí.
Sin duda. Así que, bueno, comenzamos con una de las leyendas más conocidas de Gerona. Vamos a descubrirte lo que cuenta la leyenda del milagro eucarístico, José.
Bueno, pues mira, nos vamos a situar en el año 1297 y entonces en ese momento el capellán del monasterio de las Benedictinas de San Daniel, que ya está desaparecido, por cierto, pues celebraba su misa diaria. Bueno, pues las monjas, fíjate, se dieron cuenta de que el sacerdote se detenía al llegar la comunión, así como si estuviera un poco turbado, ¿no? Me parecía como si se estuviera ahogando. Bueno, de repente vieron que se sacaba algo de la boca, lo ponía sobre los corporales, que son las telas que tiene sobre el altar normalmente para cubrir luego el cáliz y todo eso. Bueno, los rasgaba y lo envolvía con ellos, eso que se había sacado de la garganta, ¿no? Bueno, pues acabada la misa, fueron a mirar qué había en el envoltorio que había hecho el cura y encontraron un pedazo de carne del tamaño de una nuez, más o menos, de color rojo por la sangre que tenía, ¿no? Claro, y como el capellán se había marchado precipitadamente, llamaron a otro sacerdote que comprobó el contenido del envoltorio y lo llevó a la sacristía, Rosa.
Bueno, tú fíjate qué suceso tan extraño, pero ¿se puede saber qué había pasado exactamente, José?
Bueno, pues mira, posteriormente se supo por sus declaraciones que el capellán había tenido dudas sobre la presencia real de Jesús en la hostia consagrada mientras estaba celebrando la misa, ¿no? Bueno, pues por eso, al comulgar, la hostia aumentó de volumen, de manera que no pudo tragarla, por lo que se la sacó de la boca y vio un trozo de carne empapada en sangre. Fíjate, él aturdido, claro, rompió los corporales, depositó allí la carne, envolviéndola y dejándola en un extremo del altar. Entonces acabó la misa como pudo y se marchó del pueblo.
Un milagro en toda regla, ¿eh, José?
Sí, sí, sí.
Curioso. ¿Y qué se hizo después con ese pedazo de carne?
Pues se le llama la partícula, ¿no? Esta partícula convertida en carne fue colocada luego en un relicario y lamentablemente, Rosa, hay que decir que muchos documentos testimonian el milagro, se han perdido y la hostia encarnada y el corporal bañado en sangre fueron destruidos pues en 1936 durante la Guerra Civil Española, bueno, como muchas otras cosas en iglesias, ¿no? Y los habitantes de Girona la llamaron entonces la Santa Duda, porque había dudado el cura, claro.
Sí, sí, bueno, merecido escarmiento en este caso y una leyenda muy interesante, sin duda. Bueno, nos vamos ahora a uno de los puntos emblemáticos de la ciudad, como es su catedral. Vamos a conocer aquí, nos encantan siempre los misterios que esconden las catedrales y en este caso te vamos a desvelar lo que cuenta la leyenda de la bruja de la catedral.
Bueno, te voy a decir antes, Rosa, que la catedral de Santa María, que se llama, se comenzó en el siglo XI, en estilo románico, se continuó durante el XIII, en gótico, bueno, pues tiene una nave central única y es la más amplia del mundo, que tiene unos 22 metros, fíjate, seguida por la de Ciudad Real en España, ¿no?
Caramba.
Que es de ese estilo, ¿no? Bueno, la fachada barroca, con su magnífica escalera de acceso, se concluyó un siglo más tarde. Bueno, pues en la catedral de Gerona, junto a la Torre de Carlomagno, sobresale una gárgola con forma humana que todo el mundo conoce allí, ¿no? Y según la leyenda, había hace muchos siglos una vieja bruja que iba volando por los aires de la ciudad continuamente. Bueno, pues todas la temían mucho, no solo porque pudiera cometer algún hechizo que les hiciera daño, sino porque se pasaba el tiempo tirando piedras a la gente y a la catedral.
Mira qué simpática.
Fíjate, cada vez que veía un feligrés o alguna feligresa pasar, le profería todo tipo de maldiciones.
Madre mía.
No podía pasar a la iglesia sin ese susto que se llevaran, ¿no?
Oye, pero insoportable la bruja. ¿Hubo alguien que pudiera hacerle frente para pararle los pies?
Bueno, pues sí, pero no fue de este mundo, porque durante la procesión del Corpus, ¿sí?, un año, cuando estaba a punto de tirar de nuevo piedras a los feligreses que iban a la catedral, se escuchó una voz divina que le dijo: «Piedras tiras, piedras tirarás y en piedra te convertirás». Y en ese preciso instante, Rosa, la bruja quedó convertida en una gárgola de piedra colgada en la catedral, ¿no? Y desde entonces, de su boca ya solo sale agua.
Pues mira, un justo castigo, ¿no crees, hombre?
Sí, sí, por supuesto. Ya por lo menos dejó en paz a la gente.
Desde luego. Bueno, pues esto es lo que cuenta la leyenda de la bruja de la catedral. Pero como siempre pasa, José, seguro que hay muchas más leyendas que esconde la catedral. En este caso, creo que hay una que habla sobre el emperador Carlomagno.
Nada menos, Rosa, que de Carlomagno. ¿Sí? Bueno, pues resulta que este hombre, este emperador, subió un día de invierno hasta los tejados de la catedral para contemplar el paisaje. Bueno, pues desde lo alto, fíjate, se le cayó la espada al claustro concretamente. Como todo estaba nevado, nadie fue capaz de encontrar la espada que había caído con tanta fuerza que penetró en el suelo. Y se dice que desde entonces sigue avanzando y perforando el interior de la tierra. Y se afirma, que aquí es lo que da miedo, para terror de todos, que cuando la parta en dos, la Tierra será el día del fin del mundo, Rosa. Que espero que tarde mucho tiempo en llegar por nuestro bien.
Desde luego, por la cuenta que nos tiene. Bueno, José, ¿alguna leyenda más sobre la Catedral de Gerona?
Bueno, pues te cuento una más así rápido. Bueno, porque te cuento una sobre Ramón Berenguer II, que es hijo del conde de Barcelona y que está, por cierto, enterrado en la catedral. Bueno, pues se cuenta que fue asesinado por su propio hermano gemelo. Bueno, pues durante su funeral, el halcón con el que cazaba delató al autor del crimen. El ave entró por una ventana de la catedral, justo cuando el coro cantaba «Caín mató a Abel». Y como recuerdo, en la puerta de San Miguel aparece esculpida la figura de un halcón que fue a parar justamente hasta el hermano gemelo condenando, digamos, el crimen, ¿no?
¡Qué bueno! O sea, en la puerta de San Miguel tenemos esculpida la figura de este halcón, al igual que podemos ver la bruja convertida en gárgola en la catedral. ¡Qué interesante! Todas las leyendas en torno a la Catedral de Santa María, ¿eh? Seguro que hay muchas
sin ninguna duda.
Sí, sí, sí. Volveremos, sin duda, en próximos programas. Seguimos recorriendo Girona. Vamos a ir ahora hasta el barrio del Mercadal para contar la leyenda de la Cocoyona.
Bueno, pues te cuento que el río Oñar divide la parte vieja de la parte moderna. ¿Sí? En la orilla izquierda se encuentra el barrio del Mercadal, como la gente conoce y todos los visitantes, que son muchísimos. Bueno, pues antiguamente, Rosa, había allí un convento de monjas que llevaban una vida pues bastante llena de asuntos terrenales, digamos. No pensaban mucho en Dios ni en la oración, vamos, como solía pasar muchas veces en el pasado, ¿no? En cambio, fíjate, había una novicia que sentía verdadera devoción y reprendía a las otras continuamente por su vida disoluta. Bueno, pues no podía comprender por qué se comportaban así en lugar de rezar y adorar a Dios, que era para lo que estaban allí. Bueno, pues las monjas, cansadas de sus reproches, la encerraron en una cueva subterránea y allí estuvo muchos años metida sin que nadie se apiadara de ella.
De verdad, pobrecita. Oye, ¿consiguió salir de su encierro en algún momento, José?
Bueno, digamos que sí, bueno, porque por la humedad y la mala alimentación le salieron escamas, se convirtió en cocodrilo, Rosa, se convirtió en cocodrilo, pero como su alma era virtuosa, también le crecieron unas alas de colores como las de las mariposas. Y de ahí surgió el famoso nombre por el que se la conocería después, Cocoyona, coco de cocodrilo y yona de papayona, que es como se dice mariposa en catalán.
Anda.
La Cocoyona, sí. Y lo más curioso del tema es que dicen que de vez en cuando, sobre todo en las noches de luna llena, su espectro aparece nadando por las aguas del río Oñar y espanta a todo aquel que la ve.
No me extraña que salgan corriendo más de uno si ves a este cocodrilo, desde luego.
Hombre, ya te digo, encima con alas.
Tremenda historia, sin duda. Estamos recorriendo Gerona hoy a través de sus leyendas y son varias las que se cuentan en torno a sus puentes. Por ejemplo, vamos a conocer la leyenda del Puente del Demonio, José.
Venga, vamos a ello. Mira, venga. Te voy a recordar que Gerona o Girona está atravesada por cuatro ríos, el Ter, el Güell, el Galligants y el Oñar. Bueno, pues de sus muchos puentes son famosos el Puente de Hierro, que fue diseñado por Gustavo Eiffel, el de la Torre de Eiffel, claro, el Puente de Piedra o de Isabel II, o el Puente de Gómez. Bueno, pues hay otro sobre el río Güell al que llaman el Puente del Demonio. Bueno, pues cuenta la historia que un día una mujer necesitaba pasar el río para buscar agua y no tenía ningún medio, porque por entonces no existía ninguna forma de pasar. Entonces se encontró con el demonio, así de repente, que le propuso construir un puente a cambio del alma del primer ser que lo cruzara. Bueno, ella no sabía qué hacer ni a quién buscar para que sirviera de pago al diablo. Bueno, pues el puente ya estaba construido y tras darle muchas vueltas a la cabeza, decidió enviar a un perro. El pobrecito, al perro lo mandó para que se lo llevara el demonio, ¿no?
Qué lástima.
Bueno, pues cuando se dio el demonio cuenta del engaño, intentó destruir el puente, pero lo único que consiguió fue quitar una piedra del puente. Y desde entonces se dice que es casi imposible cruzar al otro lado del río por ese puente porque le falta esa piedra que el demonio quitó entonces.
Anda, qué curioso. Oye, pues habrá que ir a comprobarlo algún día, ¿no crees?
Bueno, yo ya te digo que a Gerona he ido poco, pero bueno, hay que ir de vez en cuando porque es una maravilla.
Sobre todo para comprobar, ¿no?, que esa piedra no está en ese puente.
Exactamente,
bueno,
Rosa.
Ponemos rumbo al barrio judío de Gerona. Música judía antigua para escuchar la leyenda de la Tolrana.
Tolrana, estos nombres raros, ¿no? Pues sí. Girona contó con una importante comunidad judía durante la Edad Media. Los judíos vivían apartados en barrios llamados Kals. El barrio judío es uno, por cierto, uno de los mejores conservados de España. Anda. Se sitúa en torno a la calle de la Forca y llegó a tener 3 sinagogas nada menos. Fíjate, para una ciudad pequeña, lo que es eso, ¿no? Bueno, pues los judíos ocupaban altos cargos pues en la administración, eran recaudadores, secretarios y otros puestos de relevancia que suelen tener ellos siempre donde van, ¿no? A veces ellos sufrían ataques por parte de los campesinos cristianos que entraban en sus casas, les saqueaban e incluso llegaban a matarlos, ¿no? Pero en uno de esos ataques había una mujer en una de las casas que, debido a la crueldad con que se solventó el tema, acabó siendo decapitada, nada menos, fue decapitada. Y se le comenzó a llamar entonces la Tolrana. Y se dice, Rosa, que desde entonces su fantasma vaga por el barrio viejo con aspecto triste y cantando canciones nostálgicas de su época, como si se tratara de lamentos por haber perdido la vida antes de tiempo, la Tolrana y la Cocoyona. Ya tenemos 2 espectros allí en Gerona.
Pero fíjate qué finales más terribles, ¿no?, para estas mujeres, sin duda.
Sí, 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 sin ninguna duda, tremendo.
En el caso de esta última, espero no encontrármela la próxima vez que vaya a la ciudad.
Ni a una ni a la otra, porque tú enseguida te asustas, ¿eh?, con cualquier cosa.
Exacto, ni una
con
ni otra.
Con cualquier espectro que te encuentras, Rosa, te asustas.
De verdad que sí, hasta algunos de carne y hueso, no te digo más. Bueno.
También, que hay muchos.
Sí, desde luego. Acabamos recorrido en la iglesia de San Félix. ¡Uy! Con este sonido tan pesado, José, sobre todo en verano, hoy conocemos la leyenda de San Narcís y las moscas.
Bueno, pues te cuento que caminando por el barrio viejo nos encontramos con la iglesia San Félix, donde está enterrado San Narcís, antiguo obispo. Bueno, pues se di cuenta que en el año 1285 los franceses entraron en Girona. Y al llegar a esta iglesia quisieron profanar la tumba del santo. Bueno, pero cuando abrieron el sepulcro salieron grandes nubes de moscas de un tamaño enorme que se metían por todas partes del cuerpo picando e inyectando veneno pues a estos franceses que querían profanar la tumba, ¿no? Pues los asaltantes huyeron y en el viaje de regreso tuvo lugar una batalla en la que murió el rey Felipe III de Francia. Y San Narcís desde entonces se convirtió en patrón de la ciudad y desde entonces se le ha invocado con ocasión de los conflictos armados pues para que les eche una mano a los gironeses.
Anda, fíjate. Bueno, pues un gran broche de oro para este recorrido legendario. José Talavera, gracias por llevarnos hasta la maravillosa ciudad de Girona, que tiene mucho más que contar, eso está claro, ¿verdad?
Sí, ninguna duda, Rosa, es una maravillosa ciudad que hay que visitar siempre, y la provincia, por supuesto, también. Te recuerdo que estamos en Facebook e Instagram, en @cineleyendascope y @leyendascope.
Bueno, querido, cuídate, hasta la próxima semana.
Un beso muy grande, Rosa, y
un
a todos
beso.
Los demás.
José Talavera, gracias.
Chao.